El Ser se ve mejor en bicicleta, el programa de filosofía que te lleva de viaje por el camino de las ideas. Acompáñanos en este recorrido y rueda por la pista que te llevará a explorar el fascinante mundo del diálogo y del conocimiento. Los dejamos con Liliana y Luis.
Hola, ¿cómo están, público del Ser en Bici? Aquí estamos empezando nuestra quinta temporada.
Más entusiasmo entonces, Liliana.
Sí, bueno, es que estoy medio ronca, lo siento, querido público, pero no cuidé mi voz en estas vacaciones.
Muy mal hecho. Y estamos con Alf.
Alfredo, que ahora nos va a estar acompañando en muchos de los programas.
Sí, así,
así es. Esperemos que en todos.
Sí, ojalá los pueda acompañar en todas las emisiones del... El programa.
Ser en Bici.
Me encanta estar acá. Y entonces, bueno, a ver, y 5 temporadas, la verdad es que
¿sí?
Se pasaron rápido, ¿no?
Exactamente, se nos han pasado rápido, la pasamos muy bien. Muchas gracias a los que nos escuchan, a los que descargan el programa. Gracias por seguir descargando los programas viejitos. Ya prometemos renovar todos esos programas que están en el podcast, del que los pueden bajar. Bueno, ahí en la página de Facebook les ponemos constantemente link a los podcasts, también en Radio UP, en la página de Radio UP de Facebook. Así es que, bueno, síganos escuchando y ya saben que aceptamos comentarios, críticas, que nos propongan temas, etcétera.
Bueno, y entrando en materia.
Exactamente.
Juan Orestes nos envió una postal, bueno, le envió a Liliana y ella la ventila a todo el público y dice así.
Nuestro querido Juan Orestes.
Ah, entonces vamos a hablar de... Bueno, la leo primero y decimos de qué vamos a hablar.
Sí, mejor léela primero para que sea un poco misterioso de ver si adivinan.
Ok. Dice Liliana, ayer después de un retiro ciclista de 25 días llegué a Guadalajara. De repente todas las mujeres eran hermosas. Yo iba un poco sucio y a pie. No sé si por eso ninguno de mis intentos de cortejo prosperó. Dormí solo y soñé que era Linterna Verde y que asediando a cantantes pop y a estrellas de cine... me convertía en el agresor sexual más exitoso de la historia. Hasta ahí la joya de Juan Orestes.
Ahora sí, ¿de qué vamos a hablar, Alf?
Pues de agresión sexual, supongo.
Pues, o sea, esa pudo haber sido una posibilidad, pero decidimos hacer una cosa más en boga y vamos a hablar de los superhéroes.
Ok, muy bien. Muy bien.
Y ya, o sea, en todo caso, me gustaría empezar diciendo algo que saqué del guión de Los Cuatro Fantásticos, esta última que se estrenó, no se preocupe, no la voy a contar, pero en alguna parte un sujeto se queja con uno de los villanos que aparece porque dice algo así como que ningún ser humano debería ser un dios, entonces es como terrible o malo, digamos, impreca en este caso al Doctor Doom, que es el villano de Los Cuatro Fantásticos.
Ajá.
El caso es que pensando en eso, como por qué, me debo preguntar, como por qué un humano, un ser humano, un hombre, una mujer, no debería aspirar a ser un dios, y en qué sentido dice dios, se dice dios en este contexto de superhéroes.
Sí, claro.
Y lo que se me ocurrió fueron, bueno, entre otras cosas, una línea del malestar de la cultura de Freud, en donde dice que el hombre actual es como una especie de dios con prótesis, porque... a lo que antes hacían los personajes de los cuentos de hadas o, no sé, cualquier mitología, ahora lo puede hacer un ser humano, pero con prótesis tecnológicas. Dígase, podemos viajar a grandes velocidades, podemos volar, podemos bla, 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 pero tenemos prótesis, ¿no? Entonces, esto es interesante porque para superhéroes tipo Iron Man, por ejemplo, o cualquier otro, se convierten en sujetos que tienen grandes poderes, y que eso estresa a la gente, porque la mayoría de la gente no tiene poderes. Pero ahora, Eso que supongo que en ese sentido se dice Dios. Ajá. Ahora, ¿por qué alguien no debería tener tanto poder?
Oye, de algún modo es el problema un poco del transhumanismo, ¿no? O sea, es decir, este rollo de que el hombre se transforme a sí mismo de tal manera, o sea, digamos que ya no le dejamos todo a la evolución, por así decirlo, sino que el hombre con su tecnología se puede mejorar, ¿no?
Claro.
Entonces, de algún modo, por ejemplo, esto de Iron Man o de muchos superhéroes que por alguna cuestión genética, algo que les metieron, que modificaron, digamos, su naturaleza, es que se vuelven superpoderosos. De algún modo, me parece que este problema que estás planteando es el problema del transhumanismo, ¿no? En los superhéroes.
Ahora, bueno, digamos, en ese sentido de que no deberíamos experimentar con eso para ser dioses, es como problemático. Pero ahora pensando, ¿y qué tiene si quiero ser como un transhumano o quiero ser dios o de repente puedo tener mucho poder? ¿Por qué eso estresa a la gente? ¿Por qué no deberíamos ser dioses? Y se me ocurría que pensamos en Dios en ese sentido con un, no sé si llamarlo prejuicio cristiano, ajá, o por lo menos una idea que está presente en muchas religiones y por ejemplo creo que principalmente en el cristianismo, de que acompañando siempre digamos al predicado Dios, al, ajá, concepto Dios, siempre están conceptos como de justicia, bondad, verdad e igualdad.
Ajá, o y, de algún modo, claro, él nos creó y por algo nos creó como nos creó, ¿no? Entonces, el que nosotros nos modifiquemos es querernos poner en el mismo nivel que Dios.
Ahí en ese punto creo que hay dos cosas, o sea, creo que son dos cosas diferentes. Una de ellas tiene que ver con las cualidades que usualmente se le predican a Dios, que cualquier cualidad que tenga será una cualidad suma, es decir... Por eso no puede ser malo, porque la maldad es una carencia. Entonces, ajá, no puede ser sino bueno porque la bondad es una cualidad y la maldad es un efecto. Entonces, esa es una cosa, ¿no? Uh-huh. De alguna manera, sí, quizá Luis tiene razón al decir que cuando nosotros pensamos en dioses, pensamos en criaturas que tienen una cualidad aumentada, ¿no? Y la otra es que, o sea, cuando hablamos de si tendríamos o no el derecho de modificarnos, ajá, es una pregunta diferente, ¿no?
Sí.
Porque, okay, ¿no? Ahí parece ver que hay dos problemas filosóficos diferentes en el mismo tema, por sí, decirlo así.
Entonces, queriendo abordar el primero de los que mencionó Alf, acerca de los predicados que acompañan a Dios, ajá, entonces pensemos que es problemático entonces si sentamos, digamos, a un hombre en la silla de Dios o le damos el trabajo de Dios, porque al hombre no lo acompañan los predicados que acompañan a Dios, como justicia, verdad, bondad.
Okay.
Entonces se vuelve muy estresante para las personas que quedan a merced de ese personaje superpoderoso y que no es un Dios en el sentido cristiano de que va a cuidar a todos, va a procurar el bien, va a ser justo.
Ajá.
Y digamos, es una problemática que envuelve, bueno, a Juan Orestes en su sueño, porque es cierto, ¿no? Sería problemático y que, bueno, y que envuelve también, digamos, a, por nombrar uno de los personajes más recurrentes, Superman.
Ajá.
Porque, y creo que va a aparecer también en las siguientes tramas de las películas, que es, oye, igual eres, parece ser buena onda, ya nos salvaste, no sé qué, pero en el fondo, ¿quién te cuida a ti? Y si tu voluntad cambiara o tus premisas de vida fueran diferentes, ¿qué te impediría, como Juan Orestes, ser como el agresor sexual más exitoso del mundo? O ser como un tirano, o de repente querer matar a todos los, no sé, a todos los latinos porque no te cayeron bien. ¿Dónde está el freno a tu poder? Y parece ser que bien visto no lo hay, ¿no?
Bueno, esa puede ser quizá la diferencia entre algunos hombres también que tienen algún superpoder y se convierten en los villanos, ¿no? O sea, como un rencor del pasado o un rencor en contra del superhéroe los llega a convertir en villanos. Es decir, tienen también un superpoder, pero no deciden utilizarlo para el bien, ¿no?
Y es interesante porque nosotros decimos bien, o sea, porque creo que todas las cómics son como antropocentristas, digámoslo, porque tildamos a los sujetos superpoderosos de buenos o malos con respecto a la relación que nosotros como humanidad guardamos con ellos. Es decir, si quiere exterminar el mundo, es malo. Si quiere ser como un policía sublimado del mundo, es bueno. Sin embargo, siempre lo vemos con respecto a nuestra seguridad. Pero un villano podría decir, oye, si yo tengo muchísimo poder, ¿cómo por qué me volvería el mayordomo de la humanidad, como lo hace la Liga de la Justicia o los Vengadores?
Ajá.
Y es una pregunta interesante. O sea, en serio, ¿por qué? ¿Cuál es la buena razón para dedicarme de mi tiempo completo a estar como salvando gatos de los árboles, bomberos que se queman, gente en guerra? ¿Cuál es la buena razón porque pensando en Superman, por ejemplo, ajá, yo lo analogo así como una especie como de Boy Scout que perdió a su tropa y se encariñó con un hormiguero, digamos, y lo va a proteger a toda costa. Pero sin embargo, no es pariente, digamos, ni siquiera genético de ellos. Son mucho más inferiores en todos los sentidos que él, pero por alguna razón extraña, porque lo criaron hormigas, ahora va a cuidar ese hormiguero y va a dejar que todo el universo pase indiferente y su única preocupación es esa. Es raro, ¿no?
Sí, sí. Pues, o sea, yo creo que en todo caso los superhéroes, o sea, si conscientemente asumen una posición como la ética kantiana, o sea, como del deber por el deber, pues posiblemente dirían, ah, claro, o sea, entonces hago el bien porque creo que, o sea, a mí me gustaría que si hubiera, digamos, otro Superman y yo estuviera tan vulnerable como la humanidad, e hiciera esto por mí, ¿no? O sea, como una máxima universal. ¿Y por qué? Pues porque es lo que debo hacer. Para mí el deber ser, digamos, es procurar el bien, que de acuerdo con mi criterio, debería de todo el mundo hacer, ¿no?
Sí. Eso, pero lo malo es que yo le hago la pregunta, la misma que le hago a Superman, se la haría Kant, ¿no? Así, oye, pero en serio, ¿por qué? O sea...
Bueno, en este caso, porque hay una comunidad, es decir, la ética kantiana en cierto modo funciona porque tú eres miembro de esa comunidad, tú eres miembro de esa... O sea, tú estás en la misma situación de vulnerabilidad que los otros, ¿no? Y entonces el experimento mental funciona, en cierto modo también porque puedes ser empático con los otros. Ajá. Pero cuando, o sea, si dices, bueno, es que es el otro, es tanto como yo, entonces podría hacer lo mismo que yo. Y estaría, y preferiría vivir en un mundo en el que no se hacen tales o cuales cosas.
¿No? Como no te entendí.
Sí, o sea, por ejemplo, es que es un experimento mental, al fin y al cabo el imperativo se descansa en ello, ¿no?
¿Tú piensas, el imperativo categórico de Kant?
Ajá. O sea, tú piensas, por ejemplo...
¿Qué cuál es, por cierto?
Que si tu pauta moral se pudiera ser universal. Ajá. Es decir, por ejemplo, yo no miento porque preferiría vivir en un mundo en el cual la gente... Uno puede confiar en lo que la gente dice y no se vulnera como el hecho básico de comunicación, porque de lo contrario, si todo el mundo mintiera, entonces no podría haber ni siquiera una mínima posibilidad de comunicación y entonces nuestras probabilidades de sobrevivir los unos con los otros disminuyen considerablemente, ¿no?
Ajá, entonces, o sea, por conveniencia no me conviene que todos mientan,
puedes,
yo no miento.
Puedes decirlo por conveniencia o puedes hacerlo más como él, que es como una especie de númeno, ¿no? Por decirlo así.
Es una regla moral, ajá, exactamente, que se autojustifica, de, ¿no? Sí, o sea, él obra de tal modo que la máxima de tu acción pueda ser elevada a máxima universal, implica la manera en la que yo me estoy comportando sería deseable para todos. Uh-huh. El momento en el que yo me comporte de una manera en la que a mí no me gustaría que que otra persona se comportara conmigo o lo que sea, eso quiere decir que ya te está ahí llamando la cabeza de, oye, espérate, es que eso está mal. Uh-huh.
Sí,
¿no?
Sin duda. Lo que yo había pensado al respecto, que creo que tienen razón en ese sentido, es que es problemático si pasamos esa práctica moral kantiana al mundo de los cómics, tanto, por ejemplo... Porque pensando en el universo de DC, de esto de Batman, Superman y ese tipo de superhéroes, ahí lo que incorporan mucho es como esta cosa de universos paralelos. En algún punto de la trama de estos sujetos, de la Liga de la Justicia, tienen un problema porque parece ser que unos refugiados de un universo paralelo les piden ayuda porque, digamos, la Liga de la Justicia de ese mundo se corrompió y está como aterrorizando a todos. Ajá. Y ellos tienen como una junta así en su mesa redonda. ¿Los ayudamos o no los ayudamos? Y dicen cosas como, oye, pero nuestra responsabilidad es nuestra tierra, ¿no? ¿Por qué deberíamos ayudar a otros que no son los nuestros? El mío, el que es el otro yo. Ajá. Y ahí se vuelve problemático porque, como les decía lo de Superman, que se encariña con unas hormigas, es, bueno, te encariñaste con estos y con estos vas a aplicar el imperativo categórico y yo los vas a cuidar. Pero, ¿qué pasa con el resto del universo? Que podría compartir también razón, conceptos de justicia. A ellos los desatiendes y te conviertes en una especie como de jefe tribal que irracionalmente cuida a los suyos porque son suyos y mata a los otros porque son los otros, ¿sabes?
Bueno, claro, o sea, como las guerras en la tierra, ¿no? O sea, finalmente...
Exactamente. Sí, o sea, están sujetos de los mismos problemas morales que cualquier otra persona con poder tiene, ¿no? Al fin y al cabo, la cuestión del asunto es que los superhéroes no son en un sentido dioses supremos, sino que son dioses menores, como podría suceder en culturas politeístas, ¿no? Donde están, o sea, un dios, aunque Zeus es el, pensando en la cultura griega, aunque Zeus es el máximo dios, aún así tiene que deliberar y tiene que llegar a acuerdos, cabildear, por decirlo de alguna manera, con los otros dioses, ¿no? Porque los otros, aunque puede él derrotarlos, ya ha habido ocasiones en las que se han rebelado. Entonces, tiene que haber cabildeo constante, tiene que haber negociación, ¿no? A pesar de que es el más fuerte. Estamos hablando de dioses que no tienen el supremo poder.
Sí.
Los superhéroes de alguna manera son similares porque no tienen, a pesar de todo, la narrativa está equilibrada para que no tengan el supremo poder. Superman, por ejemplo, tiene una debilidad importante. Entonces, en ese sentido, por esa, como vamos a decirlo, de carencia, no tienen que tener esta negociación.
Sí, como hacer una política y entre ellos.
Ajá, y en ese sentido también deliberan y en ese sentido también son sujetos de problemas morales.
Sí, que bueno, en el siguiente lapso del programa vamos a sacar como más inconvenientes morales en el ejercicio de ser un superhéroe, porque según yo muchos de los cómics no lo sacan, a lo mejor Watchmen y otros, pero en fin, vamos a seguir hablando de ello y nos vamos con una canción.
De David Bowie, una Heroes clásica para hablar de cualquiera de estos temas.
Ok.
Muy bien.
Pues ahorita regresamos.
No te vayas, estás escuchando El Ser se ve mejor en bicicleta. Ya volvemos.
Bueno, entonces, había pensado, digamos, otro de los inconvenientes de la imaginación del superhéroe es que parece ser que son como una especie de versión sublimada del hombre, lo cual los acerca mucho, digamos, a los dioses, como por ejemplo se entiende en la mitología, pero como en los dioses de la mitología, bueno, no sé si en los dioses de la mitología griega, ¿sabes? Creo que pienso más como en los dioses como... Si lo puedo decir así, más modernos, pensemos en el dios cristiano, que al proyectar como las características humanas al máximo, termina deshumanizando esa figura. Por ejemplo, el dios cristiano es como totalmente bueno, generoso y etcétera. No existe un ser humano así, ¿no? Ajá. Eso parece ser incluso antihumano hasta cierto sentido. Análogamente a los superhéroes, no sé por qué hacemos esa costumbre de hago un sujeto superpoderoso que tenga pasiones humanas, pero de él espero solo lo mejor, solo lo bueno y solo lo conveniente, cuando quizá si examinamos un poco eso no estamos tan habilitados para hacerlo. Y para explicar esto estaba pensando en Slim, que sería como mi tipo de, no sé, superhéroe, antihéroe, me inclino más por el segundo, porque una vez pensando en estas cosas decía así como, platicaba con un tipo que como que tenía como un argumento para decir que todos los sujetos que amasan grandes fortunas son detestables hasta cierto punto, porque eso supone siempre como una desigualdad importante frente a tus demás compañeros de especie.
Ajá.
Yo le decía, oye, pues creo que puedo conceder un poco eso, pero lo que es cierto es que si nosotros o cualquiera de nosotros con nuestra economía pequeña no damos mucho porcentaje para la caridad o para cuestiones como filantrópicas, etcétera, ¿por qué pensamos que si tuviéramos mucho dinero,
tendremos
lo haríamos?
Que hacerlo.
Que más bien solo el esquema se repetiría. Y así como Slim, no sé, dona el 10% de sus ganancias, seguramente nosotros al dar limosna damos también el 10% de nuestra ganancia. Entonces, así como no se sublima lo bueno, también los superhéroes se sublimarían con todos los detalles o perversos o extraños o, digamos, no totalmente puros de la humanidad. Y eso es algo que llama mucho la atención, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué sublimamos y deshumanizamos la proyección de la humanidad en sujetos? Es rarísimo.
Es un problema interesante porque tiene que ver de alguna manera en el modo en cómo nosotros construimos narrativas que de alguna manera nos ayudan o nos... ¿cómo decirlo? Nos llenan algún tipo de necesidad emocional, en este caso como de fantasear que puede haber algo que bajo circunstancias desagradables puede ayudarnos, ¿no? Estaría padre, ¿no?
Sí.
Claro, lo pensamos desde nuestro punto de vista, como preferiría vivir en un mundo en el cual mi seguridad está menos comprometida de lo que está, o donde mis expectativas de vida mejoran considerablemente gracias a tales o cuales circunstancias, ¿no?
Yo creo que tiene también que ver esto así como que, bueno, finalmente es como generación de arquetipos, ¿no? Y creo que digamos, lo hacemos también porque nos gustaría pensar en un hombre medianamente o más o menos perfecto o mucho más perfecto que nosotros. Es como crearnos un ejemplo de conducta como para seguir, ¿no? O sea, el hecho de que estos superhéroes simplemente porque tienen esos poderes agarren y digan, bueno, pero lo voy a usar bien para la humanidad, de algún modo nos da cierto confort moral, ¿no? Y decimos, claro, ese es un ejemplo, es un ejemplo arquetípico del buen hombre, que finalmente nosotros con nuestros pequeños poderes podríamos, no sé, como copiarlos, por así decirlo.
Sí, te entiendo. Uh-huh. Me gustan esas respuestas. Yo tengo una muy parecida, pero supongo que más pesimista, porque supongo que yo soy el sector
porque
oscuro.
Porque tú eres muy
en
pesimista, exactamente.
Que más bien es algo así como... Digamos, para explicarla tendría que explicar que hay una relación fuerte entre la Madre Teresa de Calcuta y Superman, porque si lo, o cualquier otro superhéroe, porque si lo pensamos así, vean que parece ser que lo que rige la máxima, bueno, la máxima que rige a estos tipos es la que el tío Ben, el tío de Spider-Man, le decía, ¿no? Que si tú tienes como una, sí, como un poder, tienes como la responsabilidad moral de utilizarlo para el bien de los otros, o minimizado, un gran poder supone una gran responsabilidad.
Ajá.
Ahora, claro, tengo mucho poder, entonces voy a ayudar mucho a la gente. Pero si aceptamos esa máxima, porque suena bien en realidad, tendríamos que aceptar también como su versión particularizada o minimizada, que es cualquier poder supone responsabilidad. Todo el poder que puedas adquirir supone una dosis de responsabilidad. Entonces, análogamente, o sea, esto podría parecer una especie como de apología de la responsabilidad social. O sea, no tendrías que esperar a a que te pique un insecto radioactivo o a que te bañen rayos gamma para volverte muy, muy bueno y responsable socialmente.
Claro.
En teoría, cualquier sujeto debería hacerlo. Ahora.
O digamos más realista, no tienes que esperarte a ganarte la lotería para ser un sujeto muy, muy bueno, ¿no?
Sí, para ser un poco magnánimo y dar dinero y así, etcétera. Ahora, lo que voy es, ¿por qué se parecería en la Madre Teresa de Calcuta a Superman? Porque la Madre Teresa tenía como este dicho, que según yo es interesante, que cuando le preguntan, oye, ¿no crees que estás exagerando? O sea, ¿por qué haces esos desplantes de generosidad tan hasta cierto punto, pues sí, como inhumanos, que te pones en peligro? Y, o sea, no estás muy rara, Madre Teresa. Y lo que ella decía es que sí estaba rara, pero que tenía que hacer eso para compensar un poco, digamos, el déficit de generosidad o de caridad de las personas, porque así como si todos quedamos de poner un peso y nadie pone un peso, alguien tiene que poner 1,000 en algún punto, ¿no?
Ajá,
digamos, okay. Es como para pagar la cuenta.
Oye, qué interesante forma
entonces,
de pensar las cosas.
O sea, pagó nuestras deudas morales.
Es así como de generosidad per cápita.
Exactamente. Entonces, la Madre de Teresa de Calcuta es como una especie de la que nos picha la responsabilidad social, digamos. Análogamente, la creación de Superman y los superhéroes, solo que eso es todavía más triste porque la Madre Teresa existía, ¿no? Y algunos leprosos les dio comida y etcétera, pero Superman no hace nada en este mundo, ¿no?
Sí.
Entonces, como que proyectamos estas imágenes sublimadas para de alguna manera tener un bálsamo de conciencia, de manera, no sé cómo llamarla, psicomágica, pensando en Jodorowsky, que así como, claro, o sea, Superman, hay algo que se está haciendo en el mundo, ¿no? O sea, hay por ahí una especie de, ya se murió la Madre Teresa, pero alguien sigue abonando.
Sí, pero está
interés.
La Fundación Madre Teresa de Calcuta y...
Y si no pienso en eso, pienso que de algún sentido me confundo con la realidad y están los superhéroes ahí. Haciendo esta cosa de Madre Calcuta a nivel como psicomágico.
Sí. A mí no me convence mucho, porque como lector de cómics a veces uno piensa, bueno, ¿por qué uno lee estas cosas? Y usualmente uno lo hace porque... uno simplemente le gusta cierta, como otra parte de la cultura, ¿no? Como leer una novela, como ver una película. Dices, te puedes encontrar historias interesantes aquí. Las que son las más ñoñas son las más aburridas para mí, ¿no? Justamente por eso, porque justo es como, está como que... No hay este tipo de operación mental de, alguien está pagando nuestro déficit de generosidad. Me parece más que funciona como Liliana dice. O sea, se construye un arquetipo y la gente de alguna manera ve en él algunas de las cualidades a las que aspira, en las que quisiera tener, ¿no? Y en alguna medida puede aspirar a ellas y realizar actos que se le parezcan, y en alguna medida puede que no, puede que siga siendo vil, pero se da como su gusto, ¿no? De soñar que no lo es tanto, ¿no?
Sí, quizás eso.
O quizás no se da cuenta, ¿no? Y sigue siendo vil, pero no se da cuenta que es vil, ¿no? También puede ser.
Sí, es como esta película de Kick-Ass, no sé si la vieron,
sí.
Que un poco la segunda parte, que es de unos sujetos que tienen esta misma, digamos, esta misma discusión y dicen, oye, pero ¿por qué nadie a través de la historia ha querido ser un superhéroe? Así como, oye, pues no seas tonto porque no existe, no sé, el cinturón de Batman, la kriptonita, etcétera. Y se propone como serlo, solo con buena voluntad. Y al final, como de la saga, dan un guiño como de moraleja, donde, bueno, ya me voy a quitar el traje porque sí me pueden acuchillar, pero si a una mujer le roban el bolso o algo así, como que yo corro y la atrapo, o etcétera. Hacen que a lo mejor es como esta pequeña, como este pequeño guiño de moralidad que puede ser bueno de los superhéroes, no lo sé.
Pero fíjate, es muy bonito a la vez como muy feo, ¿no? Porque así como, digamos, podemos ir a aprender de algún modo algo sobre lo que es bueno y lo que es malo en los cómics, también te pone en un sitio muy lejano, ¿no? Es decir, o sea... Claro, Superman lo hace porque tiene superpoderes. Claro, Spider-Man lo hace porque tiene superpoderes. Pero yo que no tengo superpoderes, o sea, ¿por qué tendré que hacerlo? O sea, por ejemplo, Batman, ¿qué es lo que tiene? Tiene dinero, ¿no? El punto es, y yo que no tengo superpoderes, quizá no sea como mi responsabilidad, ¿no? Entonces, o sea, según yo, tiene esta parte buena y esta mala. Una en la que nos puede incitar a ver qué es bueno y defender lo bueno, por así decirlo. Otra que nos puede marcar lo distantes que estamos del bien.
Sí, o sea, dos cosas. Por eso una decía que deberíamos de tener claro que si aceptamos la máxima, gran poder supone gran responsabilidad, también deberíamos aceptar, como dices, todo poder supone una responsabilidad. Y lo otro, ahorita que decías esto, había pensado que algo interesante que podría pasar en las cómics, se lo dejo a DC y a Marvel para que lo piensen si me quieren contratar. Creo que sí pueden pagar mis honorarios. El punto es que piensen de verdad si existiera algo así como una Liga de la Justicia, que estuvieran así como en una Atalaya, aún ahí como algo orbitando la Tierra, y están ahí como en su club, y cuando los... O sea, como unos policías sublimados, en realidad. Ajá. ¿No sería interesante preguntarle así como al capitán, no sé, Capitán Marvel, etcétera? Oye, ¿qué es la justicia? ¿Qué es el bien? Etcétera. O ponerles en el dilema del tren, ¿no? Así como, oye, tienes como una manada de cachorros humanos en el lado derecho, tienes un señor diabético en el izquierdo, no puedes salvar a los dos, Superman no va a venir, no tienes suficiente poder, ¿a quién salvas?
Más que una palanca para ver a dónde se ve el tren.
Preguntarles esas cosas, y según yo así como que en los cómics estaría así como a los asesores filosóficos de la Liga de la Justicia.
Eligieron al diabético, ¿no?
Es solo para que sepan que, por si estaban pensando que yo era como un detractor de los cómics o algo así, al contrario, o sea, yo soy un súper patético que...
Y espera ser contratado.
Sí, que espero ser contratado por la Liga de la Justicia si existe.
Y de alguna manera eso no va a pasar. Uno, porque soy... Uno, porque está un poco lejos, ¿no? La distancia es mayor. Pero segundo, porque si no me equivoco, eso ya pasó de alguna manera. Es decir, no ha pasado como en una sola emisión. No, no ha pasado como que una edición especial de 100 años donde se pongan a presentar una disertación.
Que llamen a Habermas a la Liga de la Justicia.
Exactamente, no, eso no ha pasado.
Pero lo que vería.
Y sería quizá la edición menos vendida en la historia. Pero lo cierto es que de alguna manera se nota que, bueno, la edición de cómics es una manifestación cultural. Como tal, representa los cambios culturales que hay en la sociedad que lo engendra. Y entonces ya ha habido problemas así, o sea, Superman ya ha sido cuestionado muchas veces sobre cuál es su papel, ¿no? Por ejemplo, en algún cómic trata de reeducar y reclutar a todos los supervillanos y fracasa. Entonces se enfrenta a un problema moral de rehabilitación social, ¿no? Y lo tachan de fascista, ¿no? Entonces hay un problema, ¿no? Por ejemplo, hay otra edición que no es de DC, pero también es un escritor que ha trabajado mucho con cómics, que ha trabajado mucho con DC, que ha puesto el dedo en la llaga y ha hecho que un supervillano derrote al grupo y haga un mundo mejor que el que los superhéroes podían hacer. A través de es tan listo el supervillano que logra a través de un sistema de como fascismo global, crear mejores políticas ecológicamente amigables y crear así como una economía estable y abolir, o sea, empieza a cambiar el mundo para bien, algo que no habían podido hacer los superhéroes, y lo hace desde una política fascista. Entonces eso también es una cuestión interesante, ¿no?
Claro.
Entonces, problemas de política, problemas de ética, ¿no? Que de alguna manera no están todos juntos en una edición, sí han estado presentes a lo largo de la historia, sobre todo en momentos de crisis, ¿no? Cuando Batman queda paralítico, o cuando Superman muere, ¿no?
¿Qué pasa cuando Batman queda paralítico? En el inicio de la última, ¿no? Quedó paralítico de su última lucha.
Bueno, más bien eso participa como de una historia en donde tiene como una lucha con Bane y le rompe la columna.
Llega una especie de Batman sustituto que es como tiene como adicción al poder, y entonces empieza a matar a los villanos, no es como Batman. Entonces empieza, se sobrepasa, por decirlo así. Incluso creo que, si no recuerdo mal, derrota al Robin, ¿no? Y sigue su campaña sangrienta, por decirlo así, y entonces Batman rehabilitado lo derrota después de mucho tiempo, ¿no? Porque es como un ejemplo de lo que pasaría si Batman realmente quisiera terminar el trabajo, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, y tiene razón. O sea, yo creo que los dilemas morales están como presentes en los cómics. Quizá no de manera como explícita o en un número en donde inviten así como a Chomsky a la Atalaya de la Liga de la Justicia. Pero,
Sería muy divertido, y creo que deberían de atreverse a poner verdaderos dilemas morales como el de...
Yo creo que los...
Como el del tren,
o sea... Los podrían hacerlo de manera que sea un poco más explícita. O sea, porque creo también... Bueno, supongo que tendremos que seguir hablando de eso en el siguiente round, ¿cómo se dice?
Episodio.
El siguiente bloque del programa.
Sí.
Y los dejamos con una canción cuyo nombre no diremos.
Ok.
Los queremos mucho.
No te vayas, estás escuchando El Ser se ve mejor en bicicleta. Ya volvemos.
Thanks, Bill. all tremble and cry for pain, for the Lord's gonna come in his heaven airplane.
Regresamos al Ser se ve mejor en bicicleta.
Bueno, con estas cosas, me parece que hemos establecido hasta cierto punto, no en orden, pero sí lo hemos hecho, como una analogía entre los superhéroes y la idea de Dios, digamos, hasta cierto punto. Ahora, pensando en esto...
Y su papel moral.
Sí, o sea, todos esos inconvenientes morales en el ejercicio de un poder como, pues más o menos absoluto, muchísimo. Okay. El punto es que, si lo pensamos así, un dilema interesante que sucede quizá no con Batman porque no es tan poderoso, pero con superhéroes muy, muy poderosos, es que tiene algo parecido, bueno, lo voy a decir así, que... Supongamos que, yo he visto en algunos números que le atribuyen a Superman también como características epistemológicas, digamos, súper avanzadas. Incluso a Flash también dicen, digo, no, es que su pensamiento va a la velocidad de no sé qué. El asunto es que Superman volando así por la ciudad, ajá, es capaz como de escuchar y ver muchas escenas que
lo solicitan. O sea, tiene unos super sentidos.
Sí, así. Okay. Y una capacidad de procesación también como muy intensa. Entonces, ajá, digamos que él tiene la capacidad de procesar así como 100 asaltos posibles. 3 asesinatos y muchas cosas más. Lo interesante es que un dilema moral que va a surgir en el ejercicio de ese poder es la elección de a quién salvo y a quién no. En el fondo sí están haciendo todo el tiempo el ejercicio del tren de a ver a quién salvo.
Ajá.
Si lo ves así, así como a la vez de que al mismo tiempo en el que decides voy a salvar a tal sujeto, en algún sentido también decides voy a condenar al otro. Y quizás claro, eso no es algo que podrías imputarle a Superman porque, oye, tú no causaste, digamos, qué tal tipo asesinar y etcétera. Pero siguiendo la analogía que proponía entre dioses, superhéroes y dioses como de manera teológica, pensémoslo ahora un poquito más sublimado. Un Superman no solo que alcanza a ver toda Metrópolis, sino que alcanza a ver todo el mundo. Piensen en la estadística de cuántos niños cada minuto mueren en el mundo, cuántas mujeres son, no sé, agredidas, bla, 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 bla. Lo interesante es que parece ser que si tomamos una perspectiva, no sé si ingenua, ajá, por lo menos, pero creo que hasta cierto punto clásica en la historia del cristianismo, que digamos Dios es el agente de todas las acciones del mundo, también hay una lección todo el tiempo de condena y de salvamiento.
Bueno, pero eso depende de las dos posiciones, digamos, que tiene Dios, ¿no? O sea, si es un Dios que obró al principio así como que la creación, órale, psh, y ya, y no vuelvo a intervenir, o si es el Dios que interviene en todo momento. Uh-huh. El Dios, digamos, parecido a los superhéroes sería ese que está interviniendo la creación de repente.
Y que elige la condenación de unos y de otros. Si no...
Sería bastante injusto.
No tiene problema, porque para eso está la gracia eterna. Y para eso está el plan divino.
Sí, o sea, como que, bueno, ya no te salve, pero vas a morir y tendrás vida eterna y felicidad.
Forma parte del plan. Es decir, no hay como... O sea, ya todo está planeado para que todo salga bien. Parece que está saliendo mal, pero no te estreses. En realidad está saliendo bien.
Ajá, y digamos, si en tu placerómetro sí, como que no te di tanto, te lo reembolso después, digamos. El problema con esto es que desde esa perspectiva, si la vemos a nivel de superhéroes, así como muchos superhéroes son maquiavélicos, así radicalmente, esta divinidad que estamos pensando también es maquiavélica en un sentido muy fuerte. Porque piensa no solo en que, oye, Superman, yo vi que estabas arriba de mi casa, mi hermano se cayó y no fuiste por él, o sea, te voy a odiar para siempre. Preferiste salvar así como a Luis, no a Luisa Lane, a dos niños más, ¿no? Porque eran más que mi hermano. Uh-huh. Ese mismo odio que podrías canalizar con el superhéroe que pasó por tu casa y no te salvó, se puede canalizar por el plan divino. Uh-huh. Y se puede tomar también de manera maquiavélica, digamos. A menos que aceptes y compres la idea de la retribución post-mortis y el plan divino, ¿no?
Bueno, también porque es un poco, ¿cómo decirlo? Un poco egoísta pensar, ¿no? Que porque tu hermano es tu hermano, vale más, ¿no? Que las otras personas. Al fin y al cabo, creo que a la larga uno termina como, o uno, hay muchos ateos que son más bien como personas que le tienen este rencor a Dios porque no les quitó su mínimo o su máximo de dolor en algún momento dado, ajá, cuando piensan que pudo haberlo hecho. Y lo otro que también sucede es que, bueno, Dios te podría reprochar, bueno, pues tú eres uno de 3 billones de personas.
Imagínate que nadie sufre, pues también está cañón, no hay responsabilidad, pura felicidad, alegría.
Ajá. Y eso, dilo.
O pasa también como Matrix, ¿no? Que cuando... cuando Smith le cuenta a Neo, ¿no? Uh-huh. Bueno, más bien le cuenta a Morfeo, si mal no recuerdo, que el ser humano define su realidad a través del sufrimiento. Uh-huh. Y le dice eso porque, según, en un principio hubo una Matrix donde todos los seres humanos eran felices, ¿no? Estaba planeada para que todos eran felices. Y entonces se perdieron cientos de cosechas, dice él. Uh-huh. O sea, muchas personas se suicidaron en ese mundo, ¿no? Entonces, la conclusión a la que llega Smith es, pues, tú no puedes, como ser humano, vivir en un entorno donde no hay ni siquiera un mínimo de estrés o de sufrimiento, porque perderías el control y probablemente te suicidarías.
Órale, sí. Interesante.
O sea, que es muy bonito porque también, digamos, si no quieres guardar el rencor a la divinidad, puedes pensar en este argumento, no sé, que también se puede ver en digamos, terminología laimitziana. Así como, en el fondo, si lo piensas bien, este es el mejor de los mundos posibles. Porque uno que no tuviera esta libertad, esta dosis de malignidad, esta dosis de sufrimiento, sería peor todavía que este. Entonces, así como, bueno, alivianémonos. Y si Superman no me salvó, análogamente, si la divinidad decidió condenar a unos y otros, ¿no? Es así como fresco, ¿no? Digamos, ese sería como el paracaídas de caer en la desesperación total.
Es una de las cosas que la gente usualmente hace frente a estos problemas existenciales.
Yo quería traer un último tema al respecto. Ajá. Pero ¿lo quieren escuchar, amigos?
Pues ya que, ya estamos aquí.
Ya estamos
aquí. Y aún tenemos un poco de tiempo, así es que...
Estaba pensando también ver esto en términos del pacto social. ¿Qué fue Rousseau o Hobbes el del pacto social?
Hay una versión de ambos, más o menos. Los dos, sí. Los dos en cierto sentido son contractualistas y son, vamos a decirlo, los dos piensan en un estado de naturaleza y cuál sería la reacción comunitaria.
Pues según yo, primero, así como en como proponer lo del pacto social, es Rousseau, ¿no? Pero uno dice que el hombre es bueno por naturaleza y el otro dice que no, uh-huh. Y de ahí parten todas las diferencias. Okay.
Bueno, pero digamos, los dos aceptarían que todo empezó porque había así como una especie de abusador primordial que hizo que los demás se organizaran para no quedar a merced de él.
Pues sí, eso sería como hablar de la sociedad, porque más bien el pacto social lo que presupone es que le cedes parte de tu libertad al Estado a cambio de seguridad.
Uh-huh. Sí, claro, digamos, a eso me refiero, que te organizas y ese organizamiento es como, esa organización es como darle esa como posibilidad de obediencia, más bien esa obediencia, ajá, a tal sujeto para que te cuide, digamos, como, sí, una especie de trueque por protección.
Exactamente.
Entonces, ya no pensándolo en Superman, que ya lo vimos un poco de cómo podemos quedar a merced de él, me daba cuenta que también es muy parecido la trama del último Iron Man que sacó Marvel. Uh-huh. Porque si recuerdan un poco los que están familiarizados con la saga y los que no, les digo rápidamente, este sujeto crea como una gran arma que Estados Unidos quiere cooptar porque parece ser que viola el pacto social alguien que tiene un poder efectivo más fuerte que el Estado, que es aquel a quien le hemos concedido nuestra libertad y a quien le confiamos nuestro bienestar.
Sí.
Entonces, se supone o se queda dicho que el poder mayor lo debe tener el Estado. ¿Qué pasa cuando aparece Tony Stark y crea una máquina que puede desafiar a cualquier instancia gubernamental sin problemas? Y el asunto es que todos los hermanos débiles del pacto, digamos, que oye, ¿qué pasa? Se estresan y piden que él entregue sus armaduras y todo al gobierno de Estados Unidos.
A beneficio, ¿no?, del Estado. A mí me parece tremendamente injusto, porque entonces es como, claro, o sea, voy a tomar partido por mi Estado, digamos, estadounidense, ¿no? Y si deja de ser una cosa como que, no sé, como que la haces... A ver, ¿qué ibas a decir?
Lo que pasa es que es eso, que Tony Stark sea el dictador.
Sí, es que también es
donde se quedan esas dos cosas.
Sí, ese es un muy buen punto. Es más, no, y podría, o sea, ser un dictador internacional, ¿no?
¿No? Sí, o sea, votar por la monarquía es como en el momento el que se convierte en el macho alfa, ya sea por su inteligente, por su intelecto, porque tiene muchos músculos, etcétera. Entonces, llega a ser muy estresante y al punto que creo que eso explota en, o sea, sin dar algo que no se sepa de las siguientes secuelas de Marvel, que es así como, oye, no solo Tony Stark va a ser problemático, sino queremos que todos los superhéroes tengan como una carnet de identificación, digamos. Su anonimato es estresante para el Estado, para la seguridad de los hermanos débiles, porque pueden abusar de ellos en cualquier momento. No confiamos en su código moral porque sabemos que son hombres y los hombres no deben ser dioses, bla, 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 bla. Y eso genera como un conflicto Estado, superhéroes y superhéroes entre sí. Así que, oye, tienes razón, Estado. Tienes razón Estados Unidos, además, ¿no? Porque también tienes una cosa así. Uh-huh. Pues sí, hazme el censo, te digo quién soy y bajita la mano me quedo a tu servicio. Oye, no. Y otros dicen no porque hay cosas que están por encima del orden social que imponga una nación, sino el bien
Ajá, digamos, el bien platónicamente. En general, sí.
Y en ese sentido voy a entrar en pugna con los que quieran o no quieran ceder al pacto de humanos. Y según yo ahí la digamos la controversia está en lo que en los manuales creo que, ¿cómo se dice? De derechos, así como el jus naturalismo y el jus positivismo. ¿No?
Ajá.
Es como, claro, lo mejor que hay son las reglas que convenimos entre iguales, sujetos, y otros dicen, oye, sobre eso hay algo así
ley
como
natural.
Una ley que no necesariamente coincide con la del Estado. Pero eso se vuelve problemático porque esa ley que está por encima del Estado no es para nada clara. Es equívoca y está libre de interpretaciones. Entonces, como, pues si yo interpreto esa ley que creo que está por encima de nuestro pacto de tal manera, también estresa. Y creo que eso es como el conflicto interno de en algún punto de la siguiente entrega, creo que del Capitán América, por ejemplo.
Oye, está interesante, ¿eh? Porque, o sea, entonces, claro, ¿qué tendría que pasar con los superhéroes? Está bien que sigan obrando, digamos, pero ocultos, bueno, escondidos del Estado.
Y confiando
porque finalmente,
nosotros,
exactamente, ¿nosotros cómo podemos confiar que la decisión que toma el superhéroe en todo momento es la mejor o es la ideal, sí, y se ajusta al sumo bien, por así decirlo?
Uh-huh. Sí, es un problema porque al fin y al cabo se vuelven también servidores públicos, ¿no?
Sí.
O sea, una de las premisas es que justo obligan a estas personas que incluso no quisieran trabajar para el Estado, que trabajen y que se
vuelvan, pues, es como
servidores públicos.
Lo de los cuatro fantásticos, uh-huh, en esta película, ¿no? Que de algún modo, ¿cómo se llama el hombre
spoiler,
de piedra?
Spoiler. ¿Vas a contar una trama, sí, de una, sí, película?
No,
que
no, no.
Por favor.
Solamente lo voy a mencionar. ¿Cómo se llama? ¿La Mole?
La Mole. Sí,
la Mole. El hombre de piedra, perdón, que no soy muy fan. No. Pero que la Mole, digamos, como que empieza a trabajar con el ejército de Estados Unidos, de algún, uh-huh, modo, ¿no?
Sí, de alguna manera también se vio en Superman eso, ¿no? La última de, sí, Superman, uh-huh, donde lo están rastreando y lo están tratando de controlar porque, vamos, es un elemento de inestabilidad política internacional.
Claro.
¿No?
Justo por el pacto social que funda el gobierno.
Claro, porque esto al fin y al cabo ha sido un pacto social entre hombres, ¿no? Con cierto límite de poder. ¿Qué pasa cuando uno que tiene más, ¿no? Tiene tanto que puede desafiar, ¿no?
Sí.
El equilibrio del resto.
A mí me recordaba esto, digamos, la trama de los cómics, pero como mexicanizada, el problema de los autodefensas.
Ah.
Porque en realidad como los villanos fuertes, que tienen como un poder casi absoluto, que pueden como mangonear la vida de cualquiera, ustedes así como tal sujeto o tal narco, y los otros quedan como indefensos. ¿Y qué tienen que hacer? Pues responder también en la misma línea de no legalmente abrir fuego contra ellos, uh-huh, y son, digamos, como, sí, como una especie como de superhéroes sin poderes porque actúan detrás de la ley con un código moral que se supone superior al que todos convenimos en, uh-huh, la Constitución, y que se enfrentan con otro villano que tiene también como mucho poder y está como encima de esa ley. ¿Qué pasaría ahora si un superhéroe dijera, oye, Peña Nieto es como un tarado, no vale la pena como este gobierno, voy a hacer la revolución?
Ándale, la revolución del santo.
Y como tengo, así como tengo superpoderes, o sea, mi primo es el santo, etcétera, tengo capa y tengo visión de rayos X, voy a ganar. O sea, es un hecho que voy a ganar, porque aparte las balas no entran a mi cuerpo.
Ajá.
¿Qué moralidad habría eso? Y aparte, ¿cuál sería el desenlace? ¿Y qué tan bueno sería como para una sociedad de sujetos no superfuertes que alguien, digamos, apasionado por una idea política, así digamos que... Sí, que Superman de repente leyó, no sé, La Sociedad Abierta de Popper o lo que sea. Y dice, oye, esta dictadura en México no puede ser. Y hace un golpe de Estado. ¿Tú qué opinarías, Liliana? ¿Estaría padre?
No,
¿o mejor seguimos
no porque
como
mira, o sea, regresamos a las paradojas de la democracia, ¿no? O sea, es decir, ok, ya ganó el santo, ¿no? O ya ganó Superman o lo que tú quieras. Y ahora, ¿quién se va a imponer en el poder? ¿Verdaderamente va a ser efectiva la democracia o no?
Sí, claro, ¿no?
¿No? O sea, porque una democracia, digamos, impuesta a la fuerza es democracia, o tomada por la fuerza es democracia. ¿Cómo restablece ese orden democrático? Ahora, ¿quiénes van a ser, digamos, nuestros representantes? ¿Quién los va a elegir, el santo o la ciudadanía? ¿El santo es el mejor o es el más fuerte? ¿Quién tiene que estar en el gobierno?
Sí, claro.
Nada.
¿Y de alguna manera? Es que no.
Yo, a mí me gustaría más bien que estuviera oculto y que actuara así de repente y moviera cosas, o sea, es como que... Ah,
como una especie de la mano invisible.
Ándale, como
así.
Una mano invisible, exactamente. A mí así me gustaría, ¿a ustedes?
Sí, fíjate que, o sea, el problema aquí es una pregunta de política, ¿no? Si es, como bien dice Liliana, es legítima una democracia que ha surgido a partir de un golpe de Estado. En cierto modo, pues, nuestra democracia surgió gracias a un golpe de Estado.
¿Y qué es tan decir, democrática un
montón
es?
De, un montón, o sea, de gente se organizó, derrocó al tirano, después hubo guerras intestinas, ¿no? Asesinatos por doquier, ¿no? Y de repente hubo un periodo de estabilización, más o menos uh-huh. 50 años, y luego un periodo de reiteración del partido oficial, ¿no? Durante todo este periodo. La pregunta más interesante sería si nuestra democracia funciona o no funciona.
Sí, sí. Claro. O sea, han sido muchos momentos de democracia y muchos tipos de democracia, ¿no? Porque, o sea, el que un mismo partido estaba en el poder, el que se haya llegado a eso con tanta violencia, el que ahorita siga siendo así.
El hecho de que la alternancia política haya tenido un efecto no tan impactante, ¿no?
Sí, pues sí.
Entonces, bueno.
Pues bueno, entonces decían ustedes si quieren ser superhéroes.
No, y más bien dense cuenta, o sea, de la triste realidad de que quizá un superhéroe de todos modos no alivianaría mucho la situación de México, parece ser.
Al fin y al cabo es como termina la película de Kick-Ass, ¿no? O sea, no hay superhéroes porque en este mundo hace falta más bien héroes, ¿no? Personas, pues como cualquiera que no tienen poderes pero procuran vivir una vida menos vil.
Exactamente, una cuanta madre Teresa de Calcuta que... Que supla el déficit.
El déficit de caridad.
De conciencia moral.
Sí, qué fuerte.
Qué triste.
Bueno, en fin, qué bueno que con esta, digamos, esta como conclusión oscura y pesimista nos vayamos del programa, nos despidamos. Dedicándosela yo, por ejemplo, a que nunca he dedicado un programa, no se lo voy a dedicar a mi madre.
Okay.
Pero sé como a mí todos mis primos y sobrinos adolescentes que son fans de las cómics. Según yo, oigan, piensen en estas cosas, por favor. Sean como lectores ilustrados de Marvel y de DC. Y nos vamos a ir con una canción que a Alf no le gusta y Liliana le parece indiferente, ¿o no?
Ok, ¿cuál?
Nos vamos a ir con algo de Remy Zero y que lo han escuchado todos porque sale en una serie televisiva de un sujeto muy rostro que era súper poderoso.
Ok. Bueno, pues gracias por escucharnos.
Muchas
bye.
Gracias.
Escuchaste El Ser se ve mejor en bicicleta. Te esperamos en nuestro próximo viaje, solo por Radio UP. Transmite tu vida.